sus Biblias en Hebreos capítulo 12. Y hoy vamos a hablar, estudiar acerca de la carrera del creyente. Nada más los primeros dos versículos. Y dice así, capítulo 12 de Hebreos, versículos 1 y 2. Ojalá que lo tienen en sus Biblias. Ya, algunos de ustedes lo tienen en sus teléfonos, pero el hecho es, ojalá que lo tienen. ¿Okay? Entonces, Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Y vemos aquí ahora, en este pasaje de Hebreos, capítulo 12, del 1 al 17. Bueno, vamos a tocar los primeros dos versículos. Pero en las siguientes semanas vamos a tocar los versículos que siguen hasta el 17. En este pasaje de Hebreos, el autor de Hebreos utiliza diferentes alegorías para demostrar que los creyentes en Cristo tendrían un tiempo difícil viviendo en este mundo. Vemos, por ejemplo, la carrera del creyente, que vamos a estudiar hoy en versículos 1 y 2. Vemos también después, la semana próxima, en versículos 3 y 4, el combate del creyente. Y después vemos en versículos 5 al 11, la corrección del creyente. Y después, en versículos 17, 12 al 17, es la conducta del creyente. Ahora, encontramos aquí cuatro alegorías. En los primeros dos versículos encontramos aquí la alegoría de un atleta. Es uno que corre. Hasta en otro lugar, en Corintios, él usa, y vamos a ver, hasta un luchador que lucha. O boxeador. Él usaba mucho el deporte porque los olímpicos comenzaron en Grecia y la cultura griega dominaba, aunque los romanos ganaron militarmente, pero culturalmente Grecia venció a Roma. Y vemos entonces el atleta en versículos 1 y 2. Después en versículos 3 y 4 del combate habla aquí de un soldado. Y uno usa la palabra aquí en versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y después versículos 5 hasta el 11 encontramos la alegoría de un hijo. Un padre que corrige a su hijo. Hasta dice en versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Y después vemos en versículos 12 al 17, simplemente el creyente. Él usó ya eso de un atleta, el soldado y el hijo. Ahora él usa simplemente lo que es un creyente. Y él habla que la conducta de un creyente. ¿Cómo debe de conducir un creyente? Y él dice aquí en versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies. En otra palabra, nosotros tenemos de siempre andar en la voluntad del Señor, siendo guiados por su palabra y por su espíritu. Y por supuesto, el espíritu nunca contradice la palabra. Entonces vemos aquí hoy, vamos a en este mensaje hoy, enfocaremos en la carrera del creyente. Y es decir, que el creyente en Cristo es como un atleta. Un atleta. ¿Qué hace un atleta para ganar el premio? ¿Cuánto le cuesta para ganarlo? ¿Cómo se aplica el esfuerzo y sacrificio de un atleta a la vida de un creyente en Jesús? Vamos primero entonces en el primer punto, los precursores en la carrera. También son testigos. Pero cuando él dice aquí en versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Vemos que él está hablando ahora de los que fue mencionado en capítulo 11. Todo esto, ¿sabe? A mitad, desde Abel, Noé, Enoch, a todos esos hombres de Dios, Abraham, Moisés, y después ejemplos como Rahab, Jericó con Josué, y todos esos ejemplos, ¿sí? Los profetas y Daniel. Entonces, vemos aquí que ahora, después que mencionó todo esto, él dice en el versículo, capítulo 12, versículo 1, comienza con dos palabras, por tanto. Obviamente, si él dice por tanto, debe ver por qué puso por tanto. Hay que leer capítulo 11 para poder, de veras, podemos decir, sacar el jugo de la fruta de la palabra de Dios. Entonces, eran los precursores. Un precursor es uno que va primero. Ellos eran los que nos adelantaron en la fe, en su caminada con Dios. Entonces, vemos aquí en Hebreos 12:1, primero, en capítulo 11, versículo 39, dos versículos antes, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ahora, ¿por qué? Primeramente, vemos que todos alcanzaron buen testimonio. Todos alcanzaron buen testimonio. Pero ¿quién testificó de ellos? Dios, no los hombres, Dios. Por eso la Biblia dice, hay que procurar con diligencia ser que aprobado por Dios. A veces buscan aprobación de los hombres. Puede ser aprobación del esposo, de la esposa, de los padres, del jefe en el trabajo, de la gente en general. Pero buscamos a veces la aprobación de la creación en vez del Creador. Y eso es un gran error. Porque a veces cuando el Creador te aprueba, los hombres no te aprueban. Y prueba estar aquí en versículo, versículo 35 de capítulo 11. Dice que más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de eso, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. ¿Cree usted que fue aprobado por los hombres? Pues yo no creo. A veces sí, a veces no. Eso no es el hecho. Si los hombres aprueban o no lo que hacemos es secundario. Lo importante, lo primordial es que Dios sea el que aprueba lo que estamos haciendo. Entonces, todos alcanzaron buen testimonio. Y aquí dice en versículo 39, estos son los testigos que se refieren en capítulo 12. Todos están esperando para ser perfeccionados. Si ustedes observan aquí en versículo 40, dice que no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. No dice para ellos, para nosotros. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Da puesta a pensar, ¿por qué es que Moisés nació antes que usted? ¿Por qué es que Gedeón nació antes que usted? Da puesta a pensar. No, yo siempre me pongo a pensar, bueno, Señor, ¿por qué yo no nací antes? ¿Y por qué nació Abel primero? ¿O por qué cualquiera de los profetas, Isaías, Jeremías, grandes hombres de fe, reyes y profetas y sacerdotes como Esdras, Zorobabel también, o otros como Nehemías, gente grande en la fe? ¿Por qué ellos nacieron antes que nosotros? Todos fueron aprobados por Dios, Dios mismo testificó que ellos dieron buen testimonio, porque Dios nos permitió nacer antes que nosotros para nuestro bien. Nosotros somos los heredores o recipientes de las grandes promesas hechas en la Biblia. Y cuando todos estos hombres vivieron sus vidas y muchos sufrieron, Dios estaba dando como un panorama, como, no quiero decir un show, pero como una película, mostrándonos, todo eso pasa, mi hijo, porque estoy preparando algo mejor para ti. Entonces, por eso dice aquí en Hebreos, en versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, no desde para ellos, aunque ellos también, obviamente, van a disfrutar con nosotros de las maravillas de Dios, la misericordia de Dios, lo que Dios tiene planeado más allá para nosotros, pero Dios nos está enseñando algo por medio de ellos. Ahora, todos están esperando, todos esos testigos. Ahora, cuando dice testigos, no quiere decir que son testigos que nos están, son testigos de nosotros mirando a nosotros, que están en el cielo echando porra a nosotros. Eso no. Es que ellos son testigos de la gracia de Dios. Ellos son testigos de cómo la fe actuando, ellos en fe, Dios los bendijo. Ellos están testificando a nosotros por medio de las Escrituras, diciendo, así dice Gedeón, con 300 pude vencer miles de los madianitas. Por eso dice Moisés, yo con un grupo de esclavos pudimos vencer al poderío de Egipto. Entonces, ¿por qué? Por la fe vencieron reinos, conquistaron reinos. Por la fe sabemos también que otros murieron por su fe, como Zacarías, como Isaías, tal vez, no estamos seguros, Jeremías. Entonces, ellos dieron sus vidas por su fe, no retrocedieron, no se echaron para atrás. Cuando la olla se calentaba, ahí se quedaron en la olla. Cuando el horno se calentó, no buscaron salir del horno, confiaron en el Señor. Estos son testigos que están testificando de la fidelidad de Dios, que Él honra a los que le honran a Él con fe. De eso se trata aquí. Entonces, dice aquí, está ahora como un estadio y toda la gente, entonces dice, mire, estamos corriendo, pero todos sirven como ejemplos para nosotros. Ahora mira aquí en Romanos capítulo 15 conmigo. En Romanos capítulo 15. Mira lo que dice aquí. Y vamos a Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, ahora mire, para nuestra enseñanza se escribieron. Ahí está. Dios permitió todo eso en la Biblia para nosotros. ¿Pero por qué? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En otras palabras, no las circunstancias. Tu circunstancia puede ir de mal a peor. Pero las Escrituras, la palabra de Dios es nuestra consolación. Y lo triste es, muchos de los que nombran el nombre de Cristo son tan ignorantes de la Biblia y lo que la Biblia enseña. Por eso no andan confortados. O tú, yo leo mi Biblia. No, leerla y estudiarla son dos cosas distintas. Leerla y meditar en ella es otra cosa. Leerla y aplicarla es otra cosa. Entonces, muchos pueden leer. Yo no creo que nadie que conoce la Biblia mejor que Satanás. Él lee la Biblia, no tiene que leerla, conoce. Citó la Biblia cuando quiere tentar a Jesús. Déjame decirles una cosa. Conocer la Biblia no es suficiente. Hay que vivirla. Hay que creerla. Hay que practicarla, meditar en ella y practicarla. Me da un ejemplo. Cuando nosotros comemos comida, yo sé que hay gente enferma, le dan por suero. No hablando de hablando, normalmente uno come por su boca. Uno ve la comida, puede ser una fruta, puede ser arroz, lo que sea. Tú ves la comida y tú comes, entra por la boca. Después, la comida, con tiempo se digiere en el estómago, Y por la sangre, todo el sistema biológico del cuerpo se esparce por todo el cuerpo y el cuerpo va creciendo. Pero más que eso, cuando uno se mueve, camina, corre, levanta pesas, nadar, lo que sea, es porque él comió. Ahora la comida se convirtió en energía. Bueno, así es la palabra de Dios. Tú la ves, ahora hay que comerla. Eso es con la mente. Ahora hay que digerirla, eso es meditar. Y después hay que aplicarla, ahí se ve ahora en acción. Y es lo mismo, por eso nos alimentamos espiritualmente. Por eso es tan importante, pero muchos, por eso caen, se desmayan, porque están débiles. Si tú dejas de comer mucho tiempo, va a quedar débil, te va a sentir mal. Ahora, vemos aquí entonces, sirven como ejemplos para nosotros. Pero los ganadores aprenden observando otros ganadores. Por ejemplo, ¿cree usted que esos basquetbolistas, los mejores, no tenían ellos otros que ellos fijaron antes cuando eran más niños? Ellos miraban a esos jugadores muy buenos, o un quarterback de fútbol, ¿sabe? Cuando eran niños, miraba a los que jugaban. Y miraba que ganaban el Super Bowl y era su mentor, o mentor, no sé, pero su role model, ¿verdad? Él quería, era su ídolo. Y ahora ellos llegan a ser famosos y juegan bien, porque fijaron en los otros. Bueno, lo mismo, Dios nos está dejando fijar en aquellos que nos adelantaron. ¿Para qué? Para animarnos, para exhortarnos, para inspirarnos, para hacer lo mismo. Cuando yo leo, por ejemplo, de un Jeremías, que era un joven cuando Dios le llamó, ah, Señor Dios, no puedo hablar porque soy niño. Le comía, se veía como niño. Yo digo, no digas soy niño. Porque tú dirás a todo lo que te mando. Y todo lo que te mando os dirá. A mí, él dijo, ni fija en ellos. No tengas temor de ellos. Porque yo estoy contigo, dice Jehová. Entonces, uno ve a un joven como Jeremías. Uno ve, por ejemplo, uno menospreciado como David, que ni su padre le tomó en cuenta y como Dios lo usó. ¿Sí ves? Uno ve a Moisés que nació de esclavos y llegó a ser el nieto de Faraón. Y Dios nos enseña. Estos son nuestros héroes y debemos de imitarlos. Entonces, por eso aquí dice, son testigos, han testificado. Ahora tenemos que seguir a estos testigos y ser nosotros testigos para otros. Porque la Biblia dice, para imitar a los que siguen a Cristo, a los que imitan a Cristo, hay que imitarle a ellos. Entonces, los ganadores aprenden observando a otros ganadores. Ahora, vemos aquí la preparación para la carrera. ¿Ok? Hay que prepararnos. En capítulo 12, versículo 1, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y nos estorba. Esa palabra asedia es estorba. Ahora, vemos aquí entonces, primero, debemos dejar a un lado todo peso que nos dificulta. Quiero que miren conmigo en 1 Corintios, capítulo 9. Vamos a estar observando aquí mucho, porque Pablo usa mucha alegoría aquí de un luchador y uno que corre. Pero miren conmigo el capítulo 9, en 1 Corintios, capítulo 9. Y miren lo que dice aquí primero, lo que dice en versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Miren, hermanos, antes daban coronas, ahora dan cinturones de oro, ¿verdad? El campeonato, de campeón de boxing o de luchar, lo que sea, de luchadores. El hecho es, y da una copa grande si es un equipo como de básquetbol o de fútbol. El hecho es que en aquel entonces daban, bueno, una corona. No era de un rey, pero una corona de victoria. Y eso era muy importante. Hoy damos, ¿a qué? Medallas de oro, de plata, de bronce en los Olímpicos. Algún reconocimiento. Pero bueno, vemos aquí que un atleta tiene que escoger ahora algo. ¿Sí lo que dice aquí? Del peso que nos asedia. So, el atleta tiene que dejar a un lado todo peso que le dificulta. Ahora, si nosotros somos como atletas, dice la Biblia, hay pesos en nuestras vidas. Ahora, aquí no dicen cosas malas. Si un atleta tiene que escoger, muchas veces, no entre lo bueno y lo malo, aunque a veces sí, pero entre lo bueno y lo mejor. Entonces, es bueno comer, pero hay comidas mejores para los atletas. Si quieres correr, hay comida que da más nutrición que otra. No es malo, por ejemplo, salir fuera con la familia, pero si un atleta tiene que entrenar y correr, él tiene que dormir más temprano. No puede estar para la medianoche para dormir, para las 9 o las 10 tiene que estar acostado. Él tiene que abstenerse de muchas cosas. Lo peor que hace un atleta, muchas veces, imagina un boxeador que va a pelear por el campeonato del mundo y sigue haciendo pachanca y party hasta las 2 de la mañana, tome, o 3 de la mañana. ¿Qué va a pasar el próximo día? No fue el otro que le ganó, él mismo perdió la batalla por su comportamiento. Entonces, es lo mismo aquí. Hay pesos que nos detiene, que nos asedia. Entonces, es muy importante, tú mira, por ejemplo, es un ejemplo, es pecado a ver novelas. Ay, hermano, ¿por qué dijiste eso? Aquí hay muchas que miran novelas. No, hombre, hay hombres también que miran, yo sé que sí. Entonces, ¿qué tal la cosa? ¿Es pecado ver novelas? Pues depende qué tipo de novela está viendo. ¿Hay unas sanas? ¿Es malo? No. ¿Pero le conviene? ¿Te quita mucho tiempo? Piénsalo. ¿Todos los días mirar algo? ¿Deja todo para verla? I mean, come on. Si así fuéramos en la oración, ¡ay, tengo que orar! ¡Ay, tengo que orar! No, pero la novela, ¡ay! ¿De quién es el niño? ¿Se va a descubrir este? ¿Es de él? Así es, ¿verdad? No sabe las novelas como... ¿Cree que nunca ha visto novelas, hermanos? Entonces, es toda la misma historia, más cambia el lugar y los nombres, es lo mismo todo. ¿Okay? Entonces, ¿no ven ustedes? Y eso, tal vez no es pecado, pero es un peso. Ahora, pecado es viendo cosas malas como pornográficas, ¿verdad? Cosas malas. Pero hay cosas que no son malas. Por ejemplo, ¿ok? A veces nosotros ponemos tanta énfasis en la familia. La familia, la familia, la familia. Y llegamos a ser, ¿sabe qué? Estamos obsesionados con la familia. Y mi pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Obsesionarte con tu familia o con Cristo? ¿Es la familia mala? No. Pero, ¿quién debe ser tu primer amor? Hay que escoger entre lo bueno y lo mejor. Mi Cristo antes que mi familia. No digo que va a abandonar mi familia, pero mi Cristo primero. El Señor, el Espíritu Santo nos puede indicar a cada uno aquí que, en dónde estamos en eso. Pero nuestras vidas muchas veces, ¿sabe dónde fallamos? No tanto entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo mejor. Y escogemos lo bueno en vez de lo mejor. Y eso es triste. Entonces tenemos que cuidar. Veamos entonces aquí pesos que nos asedian. Después también, debemos dejar a un lado todo pecado que nos detiene. Ahora, hay peso que nos dificulta, pero hay pecado que nos detiene. Eso sí, ya no es algo bueno y malo. Y es necesario escoger entre lo bueno y lo malo. ¿Saben la tercera epístola de Juan lo que dice? ¿Dónde está la tercera epístola de Juan? Pues después de la segunda. Otra vez, ¿se la encuentra ahí? Ahí está. Son las chiquitas atrás, muchos no saben. A veces digo tercera y ando buscando el capítulo 3 de Juan, porque yo sé que hay almas muy nuevas en la fe. Por eso tengo que ser muy específico. Tercera de Juan, está cerca del fin de la Biblia. Mira el versículo 11. Amados, mira, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Qué está diciéndole aquí? Imite lo bueno y no lo malo. Debemos de imitar, pero imita lo bueno. Si tú nada más imitas lo malo, es porque no has visto a Dios. Tú no conoces al Señor. Tú te estás engañando. Vienes a la iglesia. Es una fachada, nada más un disfraz. Soy cristiano, pero tú vives como el mundo. Porque no has visto a Dios. Es muy importante entender eso. No es malo imitar. Lo malo es a quien imite. No debe de imitar lo malo, imita lo bueno. Entonces, hay pecado en nuestras vidas y tenemos que cuidar. ¿Cuáles son tus pecados? ¿Cuáles son los míos? El Espíritu Santo nos indica. Yo creo que si de veras tú amas al Señor y tú ores y tú lees la Biblia, ¿cómo que no te va a mostrar? Él nos muestra nuestras deficiencias. Él muestra nuestras debilidades. Todos los tenemos. Pero hay que evitar esas cosas porque nos asedia. No nos deja correr. Tienes que prepararte, ¿sabe? Cuando yo era... Cuando yo estaba en el octavo grado, me gustaba correr. Aquel entonces decía 880 yards, era yardas. Ahora cambiaron a 800 metros. A mí me gustaba correr a dos vueltas, media milla. Pero yo me acuerdo cuando estábamos ensayando, me gusta correr con las pesas en los tobillos. Se llama en inglés ankle weights, ¿verdad? Diferente tamaño, 2 libras, 5 libras, y 1 libra, tú lo pones y tú corres. Cuando llega el día de correr, pues no vas a correr con esas pesas. Es ridículo. La ropa para correr es muy liviana, no pesa nada. Nada más para cubrir tu cuerpo, pero no pesa nada. No vas a correr tampoco con una chaqueta de los esquimales. Tú no vas a correr tampoco con una armadura como de metal. Tú quieres correr sin ningún impedimento. Y tú quitas las pesas, y tú pones la camiseta y los shorts, y tú corres. Aún los zapatos pesan muy liviano. ¿Por qué? Porque tú no quieres ningún impedimento. Pero ¿por qué en la carrera que el Señor nos ha dado corremos con impedimentos? Y esa es la cosa. Tenemos que despojarnos de esas cosas. En inglés es decir, just take off. Quitar. Despojarnos de esas cosas. Entonces, la preparación es necesario escoger, otra vez, entre lo bueno y lo malo. Pero muchas veces es necesario escoger, me voy a retirar, entre lo bueno y lo mejor. En otras palabras, a veces escucho eso. Hermano, ¿es malo escuchar música del mundo? Y yo digo, bueno, ¿por qué no hago otra pregunta? ¿Qué hay de bueno en escuchar la música del mundo? Si nosotros siempre estamos tratando de buscar el mundo y tratar de quedarnos todo lo posible sin pecar. Tratamos de, ¿sabe qué? De decir, bueno, yo sé que eso no es malo. No anda preguntándose si es malo o no. ¿Por qué no te preguntan si es lo mejor? Y da lo mejor al maestro, como dice un himno. No las migajas, lo mejor. Y después vemos también ahora la perseverancia en la carrera, en versículo 1. La perseverancia en la carrera. Si no es cuestión de velocidad. En inglés, no es un sprint. ¿Sabes? 100 metros, corre, 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 9 segundos. No. Es un maratón. 26 millas, 40 y tantos kilómetros. Es mucho. Y entonces, no es cuestión de una carrera de rapidez. Es que correr un maratón. Y hermanos, cuando estás corriendo, no estamos hablando de 26 millas. Puede ser 26 años. Del momento que tú recibes a Cristo hasta el tiempo que te recibe en gloria. Puede ser 36 años. Puede ser 46 años. Puede ser 2 años. Yo no sé. Pero del momento que tú recibes a Cristo hasta que te recibe en gloria, es tu maratón. La diferencia entre este maratón y los del mundo es todos tienen la misma millaje. 26 millas. Nosotros no. El Señor dice, tú sea fiel hasta lo último, hasta el fin. Entonces, en mi caso, el maratón ya tiene casi 40 años. Yo no sé si va a durar otros 10, 15, 20, o imagina, otros 40, no puedo imaginar otros 40 años. Pero el hecho es, Dios sabe lo que Él hace, ¿verdad? Pero si Dios quiere que viva otros 40 años en la fe, pues así va a ser. Lo importante es ser fiel hasta el fin. Ser fiel hasta el fin. Entonces, es muy importante la perseverancia en la carrera. Y es necesario esperar en Dios. Hay una alabanza que cantamos, ¿dónde lo sacamos? Mira aquí, ¿sabe? Quiero nada más sugerirles algo. Cuando usted ve algo, una alabanza, un himno, algo que, ¿dónde lo vi? Recuérdalo y búscalo en tus Biblias. Está en la Biblia, ¿ok? Mira conmigo en Salmo 42. Salmo 42. Mira lo que dice. Porque, mire, en versículo 5 para empezar. En Salmo 42, versículo 5, dice eso. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. A veces es difícil leerlo sin cantarlo, ¿verdad? Porque lo cantamos. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pues esa alabanza la sacamos, obviamente, de aquí. Es una alabanza muy bíblica. Estamos cantando un salmo. Pero mire, ahora, no es más aquí. Mira conmigo versículo 11. Y vuelve a repetir. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Uno dice, hermano, ¿por qué anda repitiendo? Porque el salmo lo repite. Obviamente Dios nos quiere enseñar algo. Yo no estoy repitiendo, de veras, no estoy leyendo lo que está en la Biblia. Ahora mire el Salmo que sigue, versículo 5, 43:5. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O sea, imagine usted, a veces nuestras almas andan abatidas. Anda ya el peso de los quehaceres, pero también de las pruebas, las adversidades, puede ser pruebas en el hogar, pruebas en el trabajo, pruebas físicas, pruebas donde sea, en la escuela. ¿Y sabe qué? ¿Por qué abates? ¿Por qué te abates, alma? Espera en Dios. Entonces, es muy importante, cuando estamos perseverando, estamos esperando en Dios. Mira, Abraham esperó 25 años para tener un niño. 25 años. ¿Y sabe qué? Desde la última promesa en el libro de Malaquías hasta Juan el Bautista hablando de la venida del Señor, 400 años. Y después el pueblo también duró 400 años en Egipto. Si nosotros queremos todo ya y andamos engañados por la tecnología. Porque el hombre ahora se cree Dios de todo, él hace todo rápido y Dios es muy lento. Ah, no hay ningún Dios. Se tarda mucho. Yo puedo hacer en unos minutos lo que la naturaleza tarda en hacer. Por eso hay muchos también medicamentos y muchas drogas. Son cosas sintéticas que Dios nos ha dado muchas cosas, pero el hombre se cree muy capacitado. Hasta puede hacer una comida en 2 minutos en microondas. Y antes, tardaba horas. ¿No ven ustedes? Todo está rápido ahora. Podemos llegar a Japón el mismo día. ¿Sabes qué? Vuela de aquí a California, California, Japón y llega el mismo día. No necesitamos Dios. Porque ya el hombre ya ha superado esas enseñanzas y creencias anticuadas. El problema es que todavía el alma anda batida. Y con toda la tecnología, ¿por qué hay tantas guerras todavía? ¿Por qué tantos suicidios? ¿Por qué tanto crimen? Si supuestamente el hombre ha mejorado. No, es puro fachada. Tenemos electricidad. David no lo tenía, pero David puede ver mucho más que nosotros. Esa es la cosa. ¿Qué electricidad, qué carros de aire acondicionado tenía Moisés? Y él caminó por un desierto 40 años guiando al pueblo de Dios que era renuente y quejón y murmuradores. Pero Dios estuvo con él. ¿No ven ustedes? Entonces, tenemos que esperar en Dios. ¿Sabes? Lo que tú quieres no va a salir cuando tú quieres. Pero hay que esperar en Él. Puede ser que a veces tú mismo no estás cambiando como quisieras cambiar. Tal vez tu familia no es lo que tú quisieras. Hay que esperar en Él. La razón por la cual andamos abatidos es porque no esperamos en Él. Pero después hay que esperar, no gruñendo los dientes, mordiendo la lengua. Hay que esperar con paciencia, como dice el salmista David en Salmo 40. Pacientemente espere a Jehová y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Pacientemente, pero ¿cuánto tiempo estuvo él en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso? No dice. Pero él esperó pacientemente. No es más esperar malas ganas. Hay que esperar con paciencia, confiando en él. Entonces, tu situación es difícil. Vuelvo a decir, es un maratón. No se va a resolver rápido tus problemas. A mí no me importa lo que dice Paulino Bernal y los demás, que manda todo el dinero que tú quieras. Dios tiene su manera de hacer las cosas, no tu manera. Y tú no vas a comprar y pagar mordidas a tu Dios. Entonces, por eso yo no digo aquí, tienes que dar dinero para que se resuelva. No, tú da tu diezmo porque es tu deber, si no lo estás robando a Dios. Pero aquí tú no vas a dar porque te estamos prometiendo que cosas buenas van a pasar. No, es capaz que tú diezmes y mañana vas a la cárcel por tu fe. No, a mí, Dios es el que, Él quiere que seamos fieles. Eso es todo, que seamos fieles. Pero hoy en día no, queremos todo negociar con Dios. Yo haré esto, Señor, si tú me das esto, si tú me garantizas que todo me irá bien, yo te seguiré. ¿Qué es eso? Eso no es fe, eso es conveniencia. Entonces, vemos aquí, es necesario esperar pacientemente. ¿Sabe? Hasta la Biblia dice en Santiago, ¿verdad? Ustedes saben, hermanos, tener por sumo gozo, o sumo gozo, alégrate grandemente cuando salís en diversas pruebas. Te están apedreando, te meten en la cárcel, alégrate. ¿Es lo que dice? Tener por sumo gozo. ¿Sabe? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Entonces tenemos que hacer que la paciencia tenga su obra completa también. Entonces Dios está obrando. El maratón también es que tenemos que correr con perseverancia y paciencia. Hay que durar. En inglés la palabra es endurance. ¿Sabe? Es muy importante eso. Y vemos aquí también ahora, hay que perseverar, pero también la potencia durante la carrera o el poder durante la carrera. Porque, miren, primero voy a decir que la mirada del que corre, ¿okay? La mirada del que corre determina su fuerza. Y quiero que miren conmigo en Colosenses ahora, en capítulo 3. Es un versículo que, no sé, Franco, yo memoricé este versículo antes que hablaba español, para que vea, cuando era joven y bello, okay, pero años para atrás. Estaba trabajando en una iglesia llamada Shipyard, donde hacen naves. Y yo memoricé esos versículos años para... No, estaba en la Fuerza Aérea. Tiene 19 años, 18 años. Uno de los primeros versículos. Y dice, en 3:1, sí, pues, haber resucitado con Cristo. Ahora miren. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. So, hay que buscar las cosas de arriba. Ahí no hay money, no hay dinero, oro, plata. No, ¿qué hay? Virtudes, cosas buenas, amor, paz, frutos del Espíritu, podemos decir. Y después dice, mira, miren, dice aquí, donde dice, versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si algunos aquí están tan preocupados por su jubilación, ni van a llegar a jubilarse. ¿Te has puesto a pensar? ¿Va a dejar tu dinero a otro que lo va a malgastar? ¿O sus hijos van a pelear por el dinero? Mire, en serio, con todo, lee Eclesiastés, habla de eso. Y lo voy a decir con todo mi corazón. La mejor jubilación es cuando el Señor te llama. Ahora sí vas a descansar de tu trabajo. Ahora sí, cuando Él te llama. Pero mientras estamos aquí, estamos en el maratón, no podemos parar. Pero mi mirada está en Él, no en el mundo. En las cosas de arriba, donde está Cristo sentada a las diestras de Dios. ¿Y sabe qué? Mira bien aquí, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, mira conmigo aquí, no pierdes su lugar en Colosenses, pero vamos a otra vez a Hebreos, donde empezamos, Hebreos 12. ¿Recuerda lo que dijo aquí en versículo 1? Dice, perdón, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ¿dónde está Él ahora? Versículo 2 en el fin. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pues si tengo mi mirada en las cosas de arriba, Colosenses dice, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? ¿No ven ustedes algo aquí en común? En Colosenses y en Hebreos está diciendo, mire, van a sufrir. Pero pon tu mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque Cristo está sentado por dos razones. Uno es, Él está intercediendo por nosotros. No es María que habla por nosotros, es Cristo que intercede por nosotros. Y dos, Él es soberano, está sentado con su Padre gobernando. Nada va a suceder fuera de su voluntad. Él permite todo. El diablo cree que él gana su batalla porque el Señor lo está permitiendo. Pero hay una razón para todo eso. Entonces, si la mirada está en Cristo, vas a poder correr con poder, con potencia, tu maratón, tu vida. De eso se trata. Entonces, es muy importante. Entonces, la mirada del que corre, si tú estás corriendo, pon tu mirada en Cristo. Él es tu, como dice en inglés, finish line. ¿Sabe esa cinta que se rompe, que el primero que llega? Él es esa cinta. Él es la final de tu carrera. Él es. No, nada más. Él es. Pon tu mirada en Él. Ni siquiera pon tu mirada en lo que Él te puede dar. Nada más pon tu mirada en Él. Enamórate de Él. Y vas a ver que tu carrera va a ser más placentera. Vas a tener más poder. Y tenlo por seguro, será menos murmurador. Eso yo sé. Y vemos entonces aquí algo más. El interior del que corre contiene una fuente inagotable. ¿Sabe? ¿Qué dijo el Señor en Juan 7:38? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿tú has visto el más famoso, el Boston Marathon, verdad? Y qué triste que hubo esas bombas ahí que pusieron, pero en todos los maratones, Nueva York, en Boston, en todo el mundo, ¿se ha fijado que hay gente, ellos están corriendo y le pasan agua y toman, después la venta y toman? La gente le tiene agua para ellos, para que puedan correr, porque no pueden correr 26 millas sin agua. Bueno, ¿quién es este río de su interior? Es el Espíritu Santo. Entonces nosotros no tenemos que estar pasando agarrando. Él está con nosotros siempre. Y tú no tienes que morir de sed espiritualmente. Hasta el Señor dijo a la samaritana, el que bebe de esta agua, la que él tiene, jamás tendrá sed. Ahora, entonces, dame de esa agua. Es cuando él dijo, bebé, busca a tu marido, ¿verdad? Y ahí ya sabemos la historia. Pero el hecho es, el Señor nos ha dado una fuente inagotable que corre de nuestro interior. Entonces, ¿por qué andamos así, espiritualmente? ¿Por qué? Pues, ¿sabe qué? Para mí, después de lo que voy a decir, pero si un hombre muere de sed al lado de un río, para mí es un tonto. I'm sorry. Pero si tú tienes un manantial corriendo todo el tiempo y tú mueres de sed, porque tú no tienes fe que esa agua saciará tu sed, eres un tonto. Nadie debe morir de sed al lado del agua. Pero tú no estás al lado del agua. El agua está dentro de ti. Y fluye como un río de agua viva. Hermanos, si eso no es suficiente para nuestro maratón, pues, ¿qué es? El Señor nos ha dado esa agua. Y fluye de nuestro interior. El problema es que a veces, yo no sé cómo se llaman esos animalitos en español, pero en inglés se llama beavers, ¿sabe? Y ellos hacen represas. Y buscan troncos y la madera, y van y les gusta hacer su represa y tapar el río. Ahora, yo no sé la razón por qué, yo sé que lo hacen. Y está bueno, Dios tiene sus razones por sus animalitos, porque lo hacen. Pero qué triste cuando tú o yo andamos tapando el agua que corre y ponemos represa. ¿Qué tipo de presa? Bueno, un pecado acá, otro pecado, la indiferencia, la murmuración, la idolatría, el adulterio, pornografía, todas esas cosas. Y después, ¿sabe qué? Ya no corre ese río. Y tengo que pedir al Señor, perdóname, Señor, para que haga una buena limpieza y quita toda esa madera, todo ese mugrero, para que vuelva a correr el río. Porque eso se llama contristar al Espíritu Santo, contristar al Espíritu Santo. Dice, no os contristéis al Espíritu Santo de Dios, con lo cual fuiste sellados hasta el día de la redención. Entonces, cada vez que tú haces triste al Espíritu Santo con tus actitudes y tus acciones, estás tapando, estás bloqueando, y el agua no corre. Pero tú tienes dentro de ti el Espíritu Santo. Tienes dentro de tu interior. Pero, ¿qué pasa? Porque no corres agua. Es tu culpa, no culpa del Espíritu Santo. Tenlo por seguro. Por eso dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, para que vuelva a fluir ese río, correr ese río. Y cuando el río corre, tú tienes fuerzas. Y tú puedes seguir. Y tu maratón parece que es una caminada en el parque, nada más. Así es, hermanos. Así es. Después vemos ahora, hemos visto los precursores en la carrera, la preparación para la carrera, la perseverancia en la carrera, la potencia durante la carrera, pero ahora el premio al final de la carrera. El premio. Déjame decir, aquí vamos a mirar mucho a observar aquí 1 Corintios 9. Mira lo que dice en capítulo. Primero vamos a ver que debemos de correr con un propósito. Mira lo que dice aquí en versículo 20, capítulo 9, 1 Corintios, versículo 27. Dice 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, es un boxeador, ¿sabes? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, un heraldo es un mensajero, hermanos. Heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y primero debo de correr, hermanos, con un propósito. Mira aquí versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces hay que correr con el propósito. A veces nosotros nada más ni sabemos por qué estamos aquí. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Dios siempre nos llamó, nos salvó según su propósito. Ahora voy a decir una cosa, y es muy importante eso, ¿ok? Mira bien el versículo 24 otra vez. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero miren el fin, correr de tal manera que lo obtengáis. Hay que correr con un propósito. ¿Cuál es el propósito para tu vida? Dios no hizo un error. Oh, nació tal, ¿qué pasó? No, tú naciste primeramente físicamente y después espiritualmente con un propósito. Yo no pretendo decir que yo conozco el propósito de sus vidas. Pero cada uno aquí nació con un propósito. Y yo no puedo aceptar que el propósito se limita a este mundo. Bueno, es que yo trabajo en esta área. Yo trabajo en esto, yo en entretenimiento, yo en construcción. Yo, qué bueno, pero todo se va a acabar con el tiempo. Dentro de tu trabajo, dentro de tu vida, Dios tiene un propósito más profundo de lo que tú crees. Puede ser que donde tú trabajas es tu campo misionero. Y Dios te tiene ahí. Por ejemplo, si usted es un plomero, lo dudo que usted va a ganar un abogado para Cristo. Pero puede ganar techeros, plomeros. Brilla tu luz en donde tú estés. Y si eres una persona que da una agencia aduanal, sin duda usted tiene contacto con mucha gente, trabajadores, los dueños, otros clientes. Ese es tu ambiente, esa es tu obra misionera, tu campo misionero. Pero aparte, Dios tiene propósito para también prepararnos para su ministerio. Y no todos serán pastores, pero todos tenemos un ministerio. Entonces, debemos de correr con un propósito. Y correr con dirección. ¿Sabe qué? En versículo 26. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura. De esta manera peleo. ¿Qué dice? No como quien golpea la... Imagina usted un boxeador y mirando así, pegando para acá, así nomás. ¿Qué es eso? Usted sabe muy bien que los boxeadores saben qué están haciendo. Y va de una derecha, oh, engañó con una izquierda y todo así. Ya sabemos todo eso. Están planeando. Puede ser que pierden, pero por lo menos planearon. O uno que corre, cree que él corre cualquier dirección, tiene que correr cierta dirección y no pisa en las líneas del otro. Tiene que estar en tu carril y tiene que correr bien. Pero hay que saber por dónde vas. Y no tiene que correr, puede manejar. Imagínense ustedes, ¿dónde vas? Yo no sé dónde el carro me lleve. No, tú sabes, no es así. Pero así vivimos nuestras vidas muchas veces, espiritualmente hablando. Hay gente muy astuta en las cosas del mundo y totalmente ignorante en cuanto a su relación con el Señor. Hay que correr con dirección. ¿Por dónde vas? Y después hay que correr según las reglas establecidas. Mira 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para todos otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Muy importante también que hay ciertas reglas de la naturaleza. Tiene que tener su cuerpo en buena condición. La dieta, el ejercicio, el practicar y correr y practicar. Pero también, cuando estás corriendo, tienen que seguir las reglas. O cualquier partido, cualquier equipo. Tiene siempre árbitros, tiene umpires. Por eso tienes que saber también, no nada más jugar bien, pero seguir las reglas. Y Dios ha establecido reglas, está en su palabra. Conozca la palabra de Dios y cumplirá con sus reglas. Y también debemos de correr hasta la coronación. Mira el versículo 24. Y dice, ¿no sabéis que a los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Un día Dios nos va a coronar, hermano. Hay que correr sabiendo que aunque ahora siento como yo soy un esclavo inútil, un siervo inútil, pero un día seré un rey porque Él me hizo un rey y sacerdote. Y un día reinaré con Él. Pero para poder reinar con Él, tengo que ser coronado. Ahora, si quiero aventar mi corona a sus pies, es una cosa, pero primero me va a coronar. Y yo, no sé, yo corro sabiendo que un día me va a coronar el Señor mismo. Y qué bonito un día cuando tú llegas al final de tu maratón 20 años, 50 años, yo no sé, pero llega el fin de su maratón y ahí está el Señor esperándote con una corona de vida. ¡Qué bonito! Y la Biblia dice eso, que nos dará corona de vida. Hay una corona incorruptible, aquí dice, corre hasta tu coronación, hasta que seamos coronados. Ahora la conclusión de todo esto, porque el tiempo vuela, ¿verdad? A alguien aquí tal vez que no conoce a Cristo, déjeme decirle eso. Antes de entrar en la carrera, calcula el costo. Te va a costar. Si tú eres persona muy cómoda o tímida, olvídalo. Quédate en el mundo. Porque el Señor no va a salvar. No te va a salvar. Él mismo dijo en Lucas 14, calcula el gasto. Si tú nomás quieres una fachada de ser cristiano, quieres una apariencia de piedad, el Señor puede ver. Él ve los corazones. Tú puedes engañar a la gente, pero no al Señor. Y la verdad, ni a ti mismo. Tú ya sabes. Entonces, si te dieras, de veras, está dispuesto. Dice, la salvación es gratis. Sí, pero el discipulado cuesta. El Señor nos salvó para ser salvos. No es un regalo. Pero el discipulado para seguir a Cristo cuesta porque el mundo no lo quiso a Él y no nos quiere a nosotros. Entonces cuesta para seguirle. Calcula el gasto antes de entrar. Pero si tú entras, tenemos mucho a nuestro favor. Primero, y no voy a dar versículos, nada más voy a decir dónde, lo que es, ustedes ya deben saber eso. Primero, Jesucristo, nuestro ejemplo y poder. Él es nuestro ejemplo y poder. Mi mirada está en Él como mi ejemplo. Quiero ser imitador de Él. Y es Él que me da fuerzas. No más que tú mires a Él y sus ojos te miran a ti, Él te da poder. ¿Tú recuerdas cuando la mujer que tenía flujo de sangre por 12 años, nada más tocó su ropa, nada más la rueda de su ropa, nada más? ¿Qué pasó? Él sintió un poder, virtud, salir de él. Y ella también supo que algo le entró a ella y le dio miedo. Pero la cosa es, la enseñanza aquí es que el Señor quiere darte a ti, mi hermano, a mí, más de su poder. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero es más que unas palabras bonitas para decirlo, hay que experimentarlo. Y los grandes testigos y precursores, mire, tenemos tantos que han pasado antes que nosotros. Tenemos tantos ejemplos que Dios nos dio para amonestarnos, pero también para inspirarnos, para motivarnos. Hermanos, si no hubiera sido por la Biblia, ¿qué sabríamos de Moisés y de Daniel y de los tres amigos de él? ¿Y qué sabríamos de nada? De Elías y Eliseo, y puedo seguir, hermanos. Hay muchos, muchos ejemplos. Y después vemos también que tenemos la palabra, el Espíritu Santo, para guiarnos y comportarnos. Ese es el río de agua viva que corre dentro de ti. Es el Espíritu Santo, hermanos. Es Él que nos conforta, y es Él que nos guía y nos enseña todas las cosas, dice la Biblia. Y también nos da paz, porque Él es el Consolador. Confortador también. Y después vemos también que tenemos la palabra de Dios para fortalecernos. Y ahí dice, así de un versículo, Salmos 119, 50, porque tu dicho me vivificado. Él estaba a rastras, pero la palabra de Dios lo vivificó el salmista. Tu dicho, tu palabra me ha vivificado. A veces te sientes muy triste, lee la Biblia y el Señor te habla como que las letras faltan de las páginas. Y te habla y como agarra tu tensión y dice, ahora entiende que es para ti, mi hijo. Sí, Señor. Así es. Y pues, por último, tenemos las promesas de Dios para motivarnos. Y ahí mismo leemos en Hebreos que ellos no recibieron la promesa porque Dios está esperando para que no sean ellos perfeccionados antes que nosotros. ¿No ven ustedes promesas? Dios tiene tantas promesas para nosotros. Él dice que fue preparado un lugar para nosotros. Dice que enjugará de nuestros ojos toda lágrima. Que nunca más experimentaremos muerte ni dolor. Ahora mi pregunta es eso, para terminar. ¿Estás en la carrera? ¿Ya te sientes que no puedes seguir más? Cristo dice, te ha dado las fuerzas. No te voy a dar las fuerzas. Utiliza la que te ha dado. Tú tienes dentro de ti todo poder. Y si tú no conoces a Cristo, ahora es el tiempo. Entrégate a Él. Pero entiéndame. Tú tienes que entender que si tú te entregas a Cristo, Él quiere ser tu Señor, no nada más tu bombero espiritual, sacarte del infierno, una póliza de aseguranza de fuego. No. Él quiere ser tu Señor. Él quiere ser el todo de tu vida. Si tú estás dispuesto, entonces puede pasar. Habla conmigo. Pero si quieres orar a solas, aquí está el altar. Pide a los encargados que pasen, por favor. Pero si Cristo te está hablando, tal vez tú ya quieres aventar la toalla, ya no puedes seguir con la carrera. Si tú puedes, y lo harás en el poder del Señor. Porque todo tú puedes en Cristo que te fortaleces. Vamos a poner de pies. Y si Dios te ha tocado, aquí está el altar, hermano.